Hola resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas resistentes, lo atractivo de Raymond Aron es su utilidad para el análisis del presente. El liberalismo de Raymond Aron se caracteriza por el realismo político, es decir, su sujeción a la realidad de la vida política para encontrar la mejor situación para las libertades. Raymond Aron no es un autor que guste a una parte del liberalismo, a la economicista, ni gusta a los anarcocapitalistas. Tampoco fue del agrado de la izquierda, a la que perteneció en sus inicios intelectuales en la década de 1930. El motivo de este desprecio fue, entre otras cosas, que retrató perfectamente a los intelectuales en los que se apoya el socialismo en cualquiera de sus fórmulas, ya sea el comunismo o el intervencionismo. Es muy interesante utilizar las enseñanzas de Raymond Aron para analizar la hegemonía del paradigma progresista y de la labor de sus intelectuales. Hoy vamos a hablar de Raymond Aron, nacido en 1905 y fallecido en 1983 en París. Un autor con obras fundamentales como Democracia y totalitarismo, publicada en 1965, o El opio de los intelectuales, publicado 10 años antes, en 1955. Es justamente en esta obra en la que nos vamos a basar hoy, y lo vamos a hacer como en otros episodios. Sacaremos de su libro aquello que nos sirve para analizar el presente. Vamos allá. Raymond Aron publicó El opio de los intelectuales en 1955, como decía antes, de cuya tercera parte vamos a hablar hoy. Decía Raymond Aron que todas las sociedades han tenido escribas, letrados o artistas y expertos. Las burocracias han dado salida siempre a los escribas y la industria necesita a los expertos. La cultura se transmite por los letrados y los artistas, que están en la universidad y en los medios de comunicación. Hoy en día, toda organización necesita de sus clérigos, de sus letrados, de esos intelectuales que son teóricos y propagandistas a la vez. Esos nuevos clérigos elaboran la doctrina que sustenta la organización, elaboran la propaganda, la sostienen con su autoridad intelectual y al mismo tiempo se erigen en guías, en mesías del pueblo. Aron distinguía un círculo interior de intelectuales que viven por y para el ejercicio de la inteligencia. Son creadores. Otro nivel están los que repiten y difunden lo que otros crearon. En ese nivel estaría la comunidad del saber, ocupada de atesorar el conocimiento y propagarlo. En esa propagación, Raymond Aron destacaba el papel de la prensa. Aquí hacía una definición interesante. Entendía por inteligencia esa categoría de individuos que han recibido una formación en universidades o en escuelas técnicas y que forman la élite cultural. Ahí entran escritores, sabios y artistas, creadores en un primer nivel. Luego están los profesores o críticos en un segundo nivel. Los vulgarizadores y periodistas estarían en un tercer nivel, y los ingenieros y juristas en el último peldaño porque han perdido la preocupación por la cultura. Aron decía que la intelectualidad, esa inteligencia, tenía conciencia de clase y mostraba solidaridad de grupo. Esa intelectualidad era, y es, diría yo, clasista, con un fuerte aristocratismo. Se diferencia de la masa, de esa mayoría de personas a las que cree por debajo, personas incultas, ignorantes, que necesitan su guía, porque el intelectual se cree un guía, un ingeniero de almas. Una de las características de la intelectualidad es que es una clase social abierta, decía Raymond Aron, es decir, que se podía formar parte de ella y la sociedad demandaba y producía cada vez más expertos, más letrados y más artistas. Cualquiera se considera un artista, una persona de la cultura para pedir protección al Estado, protección del mercado, claro, protección de la elección libre de la gente que no quiere oír sus canciones, ni ver sus cuadros, ni sus obras de teatro, ni leer sus libros. Bueno, pero no nos desviemos. Aron consideraba que la inteligencia se definía por una doble relación, una relación con la Iglesia y con las clases dirigentes. En los países protestantes, decía Raymond Aron, siguiendo a Max Weber, el conflicto entre clérigos e intelectuales no fue contradictorio. Hubo una conciliación en torno a las reformas sociales y las libertades políticas. En los países católicos, como Francia, Italia o España, por contra, ese conflicto entre clérigos e intelectuales fue verdadero, fue auténtico. El italiano Benedetto Croce escribió que el siglo XIX fue el siglo de la lucha entre los clericales y los liberales, la Iglesia y el Estado. Bueno, quizá por su experiencia en el proceso histórico de la unidad de Italia contra el papado. Raymond Aron vinculaba la intelectualidad a la disidencia, como un grupo que actúa como un resorte contra una situación, una ubicación privilegiada, pero torpe, incompleta o disfuncional. Los intelectuales de la Alemania de la República de Weimar eran disidentes de aquel sistema político que veían sin brillo y el resultado de una humillación. A partir de esto, Raymond Aron utilizó el método de análisis del marxismo, por clases, hablando de hegemonías y dominaciones, y lo aplica a la inteligencia izquierdista. Su preocupación era encontrar el motivo de por qué esa élite cultural era mayoritariamente de izquierdas, a pesar de ser en teoría la mejor preparada, y siendo, en la práctica, una contradicción viviente de sus teorías, de su propia propaganda. Se preguntaba, en definitiva, por qué esos intelectuales hablaban contra el libre mercado y la democracia liberal, sabiendo que el comunismo era un fracaso y al tiempo disfrutando de las libertades que ofrece el sistema liberal. Julian Freund, discípulo de Raymond Aron, añadía aquí una categoría fundamental. Intelectual, en referencia al intelectual de izquierdas, era el que vive de forma distinta a lo que predica. Ludwig von Mises ya se hizo esa pregunta en el ensayo La mentalidad anticapitalista, que hemos visto aquí en este podcast en un episodio. Se hacía esa pregunta sobre la gente de la cultura y se contestó de una forma pragmática. Eran anticapitalistas por la envidia al que tiene, al que posee, pero también por miedo a que sus obras no gusten al público, por miedo al mercado, a la opinión de los demás. Era más fácil, decía Mises, anular al mercado que conquistarlo. Era más sencillo prohibir la existencia de las reglas de la oferta y de la demanda y ajustarse a lo que quiere el público y promover que la cultura tenga subvenciones, claro, que trabajar para competir. Así Raymond Aron se preguntaba, leo, ¿por qué tantos intelectuales detestan a una sociedad que les concede un nivel de vida honorable teniendo en cuenta los recursos colectivos? ¿No pone trabas a sus actividades? Proclama que las obras del espíritu representan los valores supremos. Y Raymond Aron se contestaba. Esto es algo interior, algo psicológico. Estos intelectuales, decía, están resentidos y amargados. Están frustrados porque creen que no han recibido lo que en derecho le corresponde por su superioridad intelectual y moral. Por eso, cuando estas personas que se colocan en la intelectualidad gobiernan, son malos gobernantes, son incapaces de empatizar, de gobernar o legislar. Legislan desde sus despachos, pensando que la gente es idiota, que la gente tiene suerte de tener gobernantes como ellos, que saben lo que les interesa a las personas más que esas personas mismas. Ese rencor, escribió Raymond Aron, explica también el antiamericanismo. Resulta que el libre mercado y la democracia liberal han demostrado que son capaces de mejorar la vida del trabajador con mayor rapidez y eficiencia que cualquier tipo de socialismo o comunismo. Si la oferta de cambiar este sistema por el comunista no es atractiva para la mayoría y la historia demuestra que es inferior, la izquierda se ha decidido por otro motor de cambio. Ya no es la lucha de clases para llegar al paraíso comunista, sino la lucha de sexos y la lucha contra el cambio climático como dos instrumentos de los ingenieros de almas de los que hablaba Raymond Aron para sustituir el sistema demoliberal por un intervencionista y totalitario. La descripción que hace Raymond Aron de los intelectuales entregados a la supuesta disidencia contra la democracia liberal es muy buena. Y aquí nos interesa resaltar una categoría que recogió del escritor Louis Bromfield. Me refiero a los cabeza de huevo. Bromfield publicó en la revista The Freeman un artículo muy corto en diciembre de 1952 titulado El triunfo del cabeza de huevo. Bromfield hablaba del intelectual de izquierdas en Estados Unidos y lo definía como una persona del mundo académico con pretensiones intelectuales, emotivo y no racional frente a los problemas, arrogante y vanidoso, que desprecia a la gente común, mesiánico, dogmático, partidario del socialismo por sus valores morales por considerar injusto el liberalismo, un pedante, soberbio y engreído que alardea de superioridad moral. Son esos que creen en la función salvadora del progresismo, que identifican la eliminación del libre mercado y la democracia liberal con la salvación, esgrimiendo un argumentario izquierdista como un teólogo fanático. Lo cierto es que hay muchos nombres de la política y de las letras, y del mundo académico, por supuesto, que nos vienen a la memoria con esta definición. Esos cabeza de huevo, esos intelectuales, se reclutan entre los burgueses que acceden a la universidad y que se dedican a criticar el mismo sistema que les proporcionó la situación de la que disfrutan. Lo hacen en nombre de una ideología. Raymond Aron consideraba que la ideología era una forma de pensar que mezclaba hechos con juicios de valor para conseguir una perspectiva del mundo en función de un futuro deseado. Es decir, una ideología es una visión moldeada por la voluntad, no por la razón y la ciencia, para conseguir imponer una idea que se cree salvadora. Estos intelectuales habrían construido una religión secular. Este concepto, el de religión secular, nunca había estado más vivo, si bien el comunismo lo fue con exclusividad desde 1945, que hoy, incluso ahora lo comparte con otras dos religiones seculares: el feminismo revanchista y el ecologismo. Aquí es interesante recoger la tradición del pensamiento francés desde Rousseau, que habló de la religión civil como el otro soporte imprescindible del poder civil. O recoger también a Mirabeau, que defendía la existencia del culto revolucionario como culto al Estado una vez que arrinconaba a la Iglesia. Lo contó Albrecht Mathieu en su obra Los orígenes de los cultos revolucionarios, de 1904. Y ya antes, Tocqueville, en El antiguo régimen y la revolución, de 1850. Tocqueville escribió: la Revolución Francesa ha sido una revolución política que ha procedido al modo de las revoluciones religiosas. Raymond Aron consideraba la necesidad de trascendencia del ser humano, de pensar en algo por encima de uno mismo, de su comunidad y del presente. A ese algo le dedica cultos, ritos y pasiones. Un dogma que está escrito y resguardado por un clero jerarquizado, con sus santos, mártires y milagros, y que promete que el sufrimiento de hoy garantiza el paraíso mañana en la tierra. Así funciona el comunismo, como una religión secular. Son las religiones políticas de las que habló Erich Fogelén en 1938. El comunismo se desarrolló en el siglo XIX, cuando declinó la autoridad del cristianismo y vino a ocupar su lugar como motor espiritual individual y colectivo. Ese comunismo consideraba la religión como un asunto privado, pero consideraban un asunto público la organización de la ciudad, esa ciudad con mayúscula, la organización de lo político. Y era ahí, en esa organización, donde se puede tomar el poder. El nacionalismo también fue una religión secular, como cuenta Jacob Leib Talmon. Una religión secular con exactamente las mismas características. El nacionalsocialismo consiguió unir las dos ideologías. Y luego Stalin sumó el nacionalismo al comunismo como instrumento de dominación. El sacrificio individual por un bien superior. Raymond Aron contaba que los intelectuales de ese comunismo, como los de hoy, se presentan como profetas. Saben qué va a ocurrir porque su ideología quiere funcionar como una ciencia matemática. Pase lo que pase, el sistema capitalista engendra el comunismo. Cada problema es la demostración de que el libre mercado y la democracia liberal no funcionan y que es necesario ir, como ellos han dicho siempre, claro, a más estatismo y a más formas socialistas. Es así como el comunismo y similares se convierte en una religión con su iglesia y su clero, fuera del cual solo hay paganos y apóstatas que deben ser apartados de la vida pública para no entorpecer el camino hacia el paraíso. Hagan ahora un ejercicio. Apliquen este sistema de la religión secular al ecologismo de hoy. ¿A qué dicen sus intelectuales, sus propagandistas, sus comunicadores? ¿Y a qué hacen? Incluso a cómo hablan. Los ideólogos del proletariado, esos que hablan en nombre de los vulnerables, de los pobres, los trabajadores, todos estos son burgueses y viven como tales. Estos ideólogos se dirigen al pueblo con un complejo de superioridad moral e intelectual. Son el clero elegido por el dios del progreso y dicen a la gente cómo debe ser y pensar, cómo deben comportarse en lo público y en lo privado. Raymond Aron cuenta en El opio de los intelectuales que las revoluciones del siglo XX no han sido revoluciones del proletariado, ni han tenido un origen popular, sino que su origen ha estado en las salas, en las asociaciones de los intelectuales. Estas personas se muestran como analistas, descubridores de la realidad, como personas capaces de quitar el velo que impide a la gente ver lo que está pasando. Y eso que está pasando es que, dicen, son explotadas por los de arriba. Al tiempo, se presentan como conocedores de lo que va a pasar. Son profetas. Ahí, dicen ellos, hay un mecanismo universal de la historia que han descubierto, en el que al final llega el paraíso del proletariado, el mundo perfecto basado en la armonía, que procurará la felicidad del ser humano. Pero para llegar a ese paraíso, hay que luchar por el poder y apartar los obstáculos. Es un camino de salvación en el que ellos son los guías, los Moisés del proletariado, que llevan al pueblo elegido al paraíso. Son, esos intelectuales, son profetas y salvadores, y de ahí viene su complejo de superioridad moral. El comunismo, nos cuenta Raymond Aron, es así una religión secular, una versión degradada del mensaje cristiano. Tiene la ambición de conquistar la naturaleza humana y social, de perfeccionarla a través de la corrección de los errores capitalistas. Quiere, en teoría, mejorar la condición de vida de los más humildes, repartir la riqueza, combatir las desigualdades materiales y asegurar la libertad a través de una supuesta seguridad material. Bueno, ¿cómo estar en contra de un mensaje así que quiere que los más desfavorecidos estén mejor? Si no eres comunista, dicen, es que eres mala persona. Todo esto tiene una enorme carga moral y condenatoria, trascendental. Esta condena no se hace en la otra vida, como dice el cristianismo, sino en esta vida, porque su paraíso es de este mundo. Esta condena, por tanto, que ellos ejecutan, se traduce en el apartamiento social, en el repudio por parte de ellos, del pueblo elegido. De esta manera, los que no comulgan con ese dogma, con esa religión secular, no merecen que sus libros sean leídos, ni su música escuchada, ni su trabajo merece la pena, ni su amistad o su relación. Sin embargo, mientras el cristianismo apostó por la separación de la Iglesia y el Estado para conservar la libertad, el comunismo como religión secular solo puede crecer con la unión con el Estado, la unión del partido, de la ideología y del aparato estatal. Es así como el comunismo se convierte en la religión oficial y única, que necesita un clero que mantenga viva la fe y el culto. Esa reproducción del clero se lleva a cabo, nos cuenta Raymond Aron en la temprana fecha de 1955, se lleva a cabo en la universidad, donde la doctrina progresista se camufla entre la exposición de conocimientos. En la actualidad, el máximo exponente es la izquierda woke en la universidad norteamericana, aunque ha llegado también a las universidades europeas y, por supuesto, a las españolas. Es esa izquierda que ejerce una censura férrea y violenta que se origina en el alumnado, pero tiene también una responsabilidad en los docentes. Vamos a terminar leyendo un párrafo de la obra de Raymond Aron que señala muy bien la diferencia entre el intelectual de la religión secular y el liberal del realismo político. Dice así: las religiones seculares se disuelven en opiniones en cuanto se renuncia al dogma. Sin embargo, el hombre que no aguarda cambios milagrosos de una revolución ni de un plan no está obligado a resignarse a lo injustificable. No entrega su alma a una humanidad abstracta, a un partido tiránico, a una escolástica absurda, porque ama a las personas, participa de las comunidades vivientes, respeta la verdad. Si la tolerancia nace de la duda, debe enseñarse a dudar de los modelos y de las utopías, a recusar a los profetas de salvación, a los anunciadores de catástrofes. Hagamos votos por el advenimiento de los escépticos si ellos han de extinguir el fanatismo. Bueno, hasta la próxima, que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.